Movilidad Renovable, el programa de la plataforma para los combustibles renovables.
Muy buenas tardes. Cada incremento del 1% en la utilización de combustibles renovables supone una mejora del 15% en la reducción de emisiones. Esta es una de las conclusiones de nuestro tema de este programa, un estudio realizado por NTT Data en el que también se refleja que permiten una importante rebaja de los costes asociados a esa transición energética. Y aunque como aquí no se penaliza una tecnología en favor de otra, los combustibles renovables combinados con la electrificación al final pueden permitirnos alcanzar los objetivos e incluso llegar a ser más ambiciosos. Además, a veces conviene hacer también algo de país, y España debería aprovechar que es el tercer miembro de Europa con más potencial para producir estos combustibles renovables avanzados, que podrían generar casi 11 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Como siempre, un programa en el que vamos a analizar todo esto gracias a la plataforma para los combustibles renovables.
En Movilidad Renovable, las últimas noticias.
Tres apuntes de la importancia de esta situación. El Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación, que es una entidad de la Consellería de Industria y Comercio y Turismo, ha financiado un nuevo proyecto para recuperar la celulosa de diferentes objetos de aguas residuales y residuos urbanos, como papel higiénico, los pañales, incluso para producir biocombustibles renovables. También el material vegetal resultante de la poda de parques y jardines va a ser también otra materia prima importante. Y China, el primer productor mundial de aceite de cocina usado, se va a quedar sin él, ya que la demanda de Europa y de Estados Unidos supera la oferta. Según un estudio de Transport and Environment, China ya exporta más de la mitad de su aceite usado para su uso en automóviles y camiones de Europa y de Estados Unidos. Y eso antes de que las compañías aéreas tripliquen la demanda de aceite de cocina usado de aquí a 2030 para cumplir estos objetivos de aviación sostenible. Y el último apunte, el grupo Jafesa, que se dedica a la distribución y comercialización de productos petrolíferos, ha hecho un estudio, o ha elaborado un estudio junto con Metroscopia, según el que el 64% de los encuestados confía en los combustibles renovables como una alternativa viable a los tradicionales, y además dice que casi el 70% de los españoles considera que los fósiles seguirán siendo esenciales en la próxima década, pero que a la vez buscan un equilibrio entre sostenibilidad y realismo económico. Reconocen la necesidad de avanzar hacia energías más limpias, pero que quieren una transición gradual para evitar impactos económicos negativos, y asegura que estas tecnologías son accesibles. El 63% de los encuestados dice que España no está preparada para adoptar masivamente alternativas como los vehículos eléctricos, sobre todo por la falta de infraestructura.
Comienza la tertulia de movilidad renovable.
Y como les adelantaba, vamos a hablar de este informe de NTT Data con David Cuesta, que es el director de consultoría de negocio de esta compañía. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y como siempre, Inés Cardenal, portavoz de la plataforma para los combustibles renovables, que encargó este estudio a NTT Data, que nos dejaba conclusiones muy interesantes. Inés.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues sí, ahora lo va a explicar mucho mejor David, pero la verdad que arroja pues algunas de las cosas que como plataforma veníamos defendiendo desde hace ya años. Pues David lo que ha hecho con su equipo en NTT Data es pues poner números, hacer cálculos, hacer escenarios, y bueno, muy interesantes las conclusiones, efectivamente.
A ver, David, ¿con qué te quedas? ¿Con qué conclusiones principales, que yo creo que en un primer momento incluso se puede resumir en cinco?
Bueno, pues la primera y principal, para que todos podamos disfrutar de los combustibles renovables, no hace falta cambiar de vehículo. Son perfectamente compatibles con la flota de vehículos actual que tenga un motor de combustión. No es necesario cambiar la infraestructura de repostaje, no hay que instalar nuevos puntos de recarga. Por lo tanto, la principal conclusión es que los combustibles renovables pueden tener un impacto en la reducción de emisiones desde ya.
O sea, contribuir a la descarbonización, que es al final el objetivo último que
totalmente
se busca.
Totalmente. Y además, pues bueno, pueden tener pues una serie de impactos muy positivos a nivel, ya más allá de medioambiental, a nivel económico, sobre todo si traemos las cadenas de valor a España, es decir, si somos capaces de producir, de poner en valor todos los residuos, todos los cultivos que pudieran ser utilizados de manera sostenible en España, incluso ya mirando más al futuro, todo lo que es hidrógeno y derivados para producir los combustibles sintéticos, también podría ser una fuente futura de riqueza.
Sí, porque yo creo que esto que dice David es muy importante, Miguel, porque ya ha salido en otros programas, ¿no? Al final, el objetivo no es electrificar, que es una de las grandes ideas que se han instalado, ¿no? En el imaginario colectivo, no. El objetivo es descarbonizar, es la neutralidad de emisiones a 2050. Y como decía David, podemos descarbonizar el transporte con los combustibles renovables en el parque actual, ¿no? Y eso es una ventaja clarísima.
¿Y cómo se consigue esa reducción hasta el 100% con los fósiles?
Pues bueno, yo creo que es un tema pues de biología y de química, si me apuras. Realmente lo que hacemos es, la producción de estos combustibles lo que hace es cerrar el ciclo del carbono. El CO2, por ejemplo, está en la atmósfera y es absorbido normalmente por plantas que lo fijan en estructura, crean biomasa y esa biomasa se transforma en un combustible. Como decía antes, totalmente compatible con los motores actuales porque es un análogo a los hidrocarburos. Este combustible se quema en el motor de un coche y ese CO2 vuelve a la atmósfera, con lo cual estamos cerrando el ciclo. De igual forma, si fuese un combustible sintético, en este caso capturaríamos físicamente ese CO2, lo haríamos reaccionar con hidrógeno y tendríamos un hidrocarburo análogo al diésel y a la gasolina que ahora mismo podemos repostar en cualquier estación de servicio y obviamente al quemarlo también ese CO2 vuelve a la atmósfera, con lo cual estamos cerrando el ciclo y las emisiones de CO se mantienen constantes en la atmósfera.
Y además otra de las conclusiones es al final que dentro de esa economía circular también aprovechamos residuos como materias primas para elaborarlos.
Exactamente, esa biomasa que luego puede ser un residuo de la actividad agrícola, de la industria alimentaria, de la actividad forestal, que está disponible, lo que harían para producir este tipo de combustibles, simplemente es movilizarlo, capturarlo, transformarlo en ese hidrocarburo y, como decía, cerrar el ciclo del carbono.
Otro punto, otra de las conclusiones que se apuntan al final es, y volviendo al tema económico, que se genera más actividad, porque al final tienes pues plantas de producción, tienes una actividad que repercute en el resto del país.
Así es. No tenemos que perder de vista que la industria del refino está en proceso de transformación. Tenemos y emplea actualmente a 200.000 personas, además de la propia industria del biorrefino. Por tanto, ya existe esta capacidad industrial y a nivel de conocimiento y capital humano, pero se puede potenciar aún más. ¿Por qué? Pues porque tenemos que movilizar esa materia prima. ¿Dónde la vamos a encontrar? Pues en los sectores que antes comentaba, en el sector agrícola, en el sector alimentario, en el sector forestal, en la propia gestión de residuos. Todos esos sectores se pueden movilizar y vamos a generar una riqueza mediante la puesta en valor de estos residuos. Esta economía circular que comentábamos, que combinado con la capacidad industrial nos va a permitir que este país mantenga, no solo mantenga su esa contribución al PIB de todos estos sectores, sino que lo pueda incrementar.
Sí.
No, por apuntar a esto que decía David, esto tiene una otra ventaja añadida que es fundamental, que muchas veces se nos olvida. Utilizando residuos autóctonos, lo que estamos haciendo también es aumentar la independencia energética, ¿no? Que ha sido uno de los grandes problemas que nos hemos encontrado tras la invasión de Ucrania por Rusia, ¿no? Que Europa había abandonado la seguridad de suministro en el debate y con estos residuos podemos aumentar nuestra independencia energética, ¿no? Y por tanto también un beneficio muy muy importante de los combustibles renovables.
Porque además, y hablando antes con David, me contaba que había visto en otros países, en España lo mismo, son combustibles que ya existen, que lo recordamos, que van en diferentes porcentajes mezclados con los fósiles, con lo cual no es nada raro.
No, en absoluto. Ahora mismo estamos hablando de que vamos a repostar a una estación de servicio en España y en promedio tenemos un 10% de combustibles renovables. y lo llevamos usando y llevamos usándolos muchísimo tiempo y no nos hemos dado cuenta tal vez de ello, pero es cierto, están ahí y seguir incrementando ese porcentaje de combustibles renovables no va a suponer ningún cambio en cómo utilizamos nuestros vehículos, en cómo los repostamos, con lo cual es perfectamente compatible con nuestro modelo de consumo actual.
Y perdona, Miguel, y ya hemos visto en programas anteriores cómo hay proyectos de compañías de transporte de mercancías uh-huh. y de transporte de viajeros que están utilizando combustibles ya 100% renovables, sí, sí, que sí, también sí. se están comercializando en algunas estaciones de servicio, incluso para el público general.
Sí, sí. nos lo contaban. No me voy a decir la cifra porque no me acuerdo, los cientos de miles de litros que gastan ya al año de combustibles renovables. Y entonces yo me pregunto, David, ¿por qué? ¿Qué desafíos, qué retos? ¿Por qué no se generaliza más?
Bueno, pues aquí podemos analizar distintas facetas. Lo primero, tenemos que disponer de esa materia prima. Está ahí, no hay que inventarla, está ahí. Lo que hay que traer es hacia los puntos de transformación, a esas nuevas plantas que van a producir estos combustibles renovables. Y luego está, precisamente, pues desarrollar esa capacidad industrial, movilizar esa inversión y, sobre todo, también a nivel de I+D, pues en algunas rutas de producción todavía hay que darnos una vuelta, pero vamos, no es que estén en un estado de inmadurez que sea preocupante, en absoluto. Yo creo que tenemos capacidad para incrementar la cuota de combustibles renovables en el corto o medio plazo sin ningún tipo de problema, ni de materia prima ni de tecnología. Más adelante, por supuesto, que todo eso deberá desarrollarse aún más y podríamos ser un complemento, una sinergia con el proceso de electrificación del transporte.
Uh-huh. Porque, claro, eso es un reto que yo incluiría a lo mejor también el propio conocimiento por parte de las flotas, pues sí lo pueden conocer porque son o tienen sus gestores o tienen sus estructuras, pero usuario normal, pymes, autónomos, yo creo que todavía falta un poco de pedagogía para ellos.
Totalmente. Yo creo que es una de las barreras, en cierto modo, sobre todo para que cale en la sociedad, que el problema de la reducción de emisiones no puede venir desde una única vía. Normalmente las cosas no funcionan así. Los grandes problemas hay que atacarlos de distintos ángulos. La electrificación es uno de ellos, por supuesto, otros combustibles, pues tipo hidrógeno es otro de ellos, y los combustibles renovables es otro de ellos. Por tanto, en el futuro en el que alcancemos nuestros objetivos de descarbonización vendrá por la potenciación de esas tres vías.
Sí, porque ha salido ya en muchos programas también que desde la plataforma, esta no es una plataforma contra el vehículo eléctrico y este informe de NTT Data no es un informe contra el vehículo eléctrico, porque como ha dicho David varias veces, se plantea siempre una descarbonización del transporte que utilice de manera complementaria todas las alternativas a nuestro alcance, ¿no? En cada caso, la que sea más eficiente, la que reduzca antes emisiones. Ahora nos puede hablar David de escenarios alternativos que han hecho en el informe para ver de qué manera se puede maximizar esa reducción de emisiones, que no olvidemos que es el fin último, ¿no?
Sí, pues por alusiones, esos escenarios.
Por supuesto, pues lo que hicimos fue modelizar lo que sería el incremento de la electrificación en el transporte, pues los escenarios que prevé el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, uh-huh. el borrador, que contempla pues que en 2030 debería haber 5,5 millones de vehículos eléctricos en las carreteras. Y lo que hicimos fue desarrollar un escenario alternativo en el cual pues esa cantidad pues bueno no se llega a esa cifra, porque siempre yo creo que hay que tener un plan B, un plan C, pero aún así estimamos pues, 3,6 millones de vehículos, que es una cifra muy 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 ambiciosa. Y comprobamos que si incrementásemos en este escenario alternativo el contenido, simplemente incrementar el contenido mínimo de combustibles renovables en los combustibles líquidos, el potencial de descarbonización superaba los objetivos fijados en el PNIEC a nivel de reducción de toneladas de CO2, de millones de toneladas de CO2. O sea, que estamos hablando de que de esa acción sinérgica que comentaba Inés, cómo combinando distintas rutas, distintas alternativas, podemos llegar a los objetivos más rápido y sobre todo superarlos, porque siempre me gusta decir que este objetivo de ser cero emisiones netas en 2050 es un hito, es una foto fija en 2050. Sin embargo, si queremos mitigar las consecuencias del cambio climático, es tanto más importante que actuemos rápido.
Claro.
El cambio climático proviene de que la concentración de CO2 en la atmósfera supera un determinado límite y eso depende de las toneladas que se van emitiendo. Si tú eres capaz de limitar desde ya las emisiones que llevan a la atmósfera, estamos luchando de manera efectiva contra el cambio climático.
Uh-huh. Que a lo mejor en 2050 pues ya sean...
Si en 2040 no hemos conseguido, incluso antes, dependiendo de quién consideres, no hemos conseguido una reducción suficiente de las emisiones, habremos fallado nuestro objetivo de limitar las consecuencias del cambio climático.
Claro, porque recordemos que esta apuesta única que desde Europa y desde España se hace por la electrificación, lo que estamos viendo es que está retrasando esta reducción paulatina de la que habla David, que es tan importante, porque si no alcanzaremos el objetivo en 2050. Uh-huh. El consumidor al final no sabe qué coche comprarse. Le están diciendo que le van a prohibir el motor de combustión en 2035, que entonces lo único que estamos haciendo es envejecer el parque automovilístico, que cada vez en España ya supera los 14 años. El año pasado el coche más vendido en España fue el de más de 15 años. Y en vez de potenciar esta alternativa, que como dice David, podría reducir más rápidamente las emisiones de CO2.
Uh-huh. Porque además, todos los puntos... ahora hablaremos de las medidas que se permite aprovechar con la oportunidad de los renovables en materia fiscal, etcétera. Pero otro de los puntos que destacáis es la capacidad de España que tiene para producir, para... También lo digo en ese sentido de que legislativo, gubernativo, lo que sea, que es que pueden generar más empleo, porque nos podemos colocar en el top de países.
Así es. España es el tercer país en Europa con mayor potencial de producción de las materias primas que van a dar lugar a estos combustibles renovables. Principalmente, pues, en la industria agrícola, en la forestal que comentaba antes, y en la alimentaria. Y también, pues bueno, se podrían aprovechar residuos, pues tipo aceite de cocina usado, que ya están, de hecho, ya uh-huh. se están valorizando actualmente. Todo ello nos daría la posibilidad, si se aprovechase íntegramente esas cantidades disponibles, de llegar a desplazar casi 13,6 millones de toneladas de petróleo equivalente, que ni más ni menos, pues bueno, podría ser hasta el 58% de la demanda de combustibles fósiles, que es una cifra, pues, increíblemente grande. Todo esto en 2030. Obviamente, pues, puede que en la realidad no lleguemos a ese escenario de máximos, por supuesto, pero estaríamos en disposición, por lo menos, de movilizar materia prima más que suficiente para exceder, sobre todo, exceder las proyecciones que nosotros hicimos en este escenario alternativo.
Claro, porque al final son un poco los pasos que hay que ir dando para conseguir el objetivo, pero ahí tienen que implicarse también todos los actores, no solo dejar en manos de los que quieren apostar ya por eso, repostando así, y hacer una política a lo mejor más abierta.
Pero sobre todo acabas de comentar, los que quieren repostar así y los que no quieren repostar así también. O sea, esto, la importancia es que esto, los combustibles renovables hacen partícipe del proceso de descarbonización a todo el mundo.
Claro, todo pone su granito de arena.
Exactamente. Y es simplemente con algo tan simple como incrementar unos pocos puntos el porcentaje de combustibles renovables en los combustibles líquidos que ahora mismo.
Que de eso no hay planes tampoco.
Bueno, hay una senda para incrementarlo, pero creo que podríamos ser más ambiciosos. Como comentabas antes, pequeños cambios implican reducciones de emisiones muy significativas, muy significativas.
Hay una senda en este momento solamente a 2026. Esto no da visibilidad a las empresas que tienen que invertir en España miles de millones de euros para transformar el refino actual en el refino del futuro, claro. ¿No? Que no va a quemar petróleo, bueno, del futuro y del presente, porque hoy ya, como decíamos, hay en este momento en España instalaciones produciendo combustibles 100% renovables con residuos como aceite de cocina usado. Pero para que todo en el futuro, que todo ese combustible que se fabrica hoy sea renovable, pues hay que hacer inversiones mil millonarias. Entonces, es importante dar esta señal. Y ahora mismo, claro, la señal que tenemos es a 2026. Y perdona, Miguel, que decíamos, con pequeños cambios se puede conseguir mucho. Es que NTT ha hecho un cálculo que yo creo que es muy, muy significativo, que quizá lo puede explicar.
Sí, contaba David yo en la entradilla, creo.
Correcto.
Pero que incidir un poco más, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si aumentamos un 1% de combustibles renovables?
Pues pasa, pasa la reducción de emisiones equivalente a, en si lo midiésemos en vehículos eléctricos, pues llegaría a 425.000 vehículos eléctricos. Si pasásemos de un 10% de combustibles renovables que tenemos ahora mismo,
bueno, este año ya 11.
Ya 11. Sí. Bueno, pues si incrementásemos del 10 al 11 o del 11 al 12, estaríamos hablando de que podríamos reducir emisiones el equivalente a poner en las carreteras a 425.000 vehículos eléctricos, que es un 15% más de los que hay matriculados a finales de 2023. Muchas veces nos quedamos con esto, pero es que entendamos que pequeños cambios y apuestas en múltiples tecnologías son los que nos van a permitir alcanzar esos objetivos antes y superarlos.
Uh-huh. Vamos a hablar del bolsillo, también del tema fiscal, porque se hacen propuestas de política energética, propuestas fiscales relativas a materia prima y propuestas en materia de educación y concienciación, que es otro de los puntos que hemos tocado. Pero muchas veces el bolsillo es lo que más nos incentiva para tomar determinadas decisiones, que por eso ahora mismo no se vende en coche, porque en esa incertidumbre no te vas a gastar lo que se dice siempre, que es la segunda compra más importante de la vida después de una vivienda, que es el vehículo. En materia fiscal.
Pues en materia fiscal, bueno, en el propio informe hay muchísimas medidas. Yo quisiera destacar unas cuantas. A nivel de política fiscal, sobre todo reducir la carga impositiva de este tipo de combustibles, sobre todo atendiendo a esa característica de sostenibilidad. Hablábamos de suprimir el impuesto especial de hidrocarburos sobre la fracción renovable. Uh-huh. Es algo que se venía haciendo en España hasta hace unos años y que se hace en otros países. Te comentaba antes de sentarnos en el estudio que este mismo año he estado en Francia y me encontré en una estación de servicio en la que el combustible con contenido renovable, un B10, un 10% de combustible renovable, era más barato que el combustible con un 7% de contenido renovable. ¿Por qué? Pues porque no tenía la misma carga impositiva, uh-huh. era más competitivo. Todo eso invita a que las personas opten por la opción más sostenible en ese momento. Y tenías las dos opciones, podías escoger lo que tú querías. Desde luego, si lo miras desde el punto de vista del bolsillo, yo creo que es un incentivo muy interesante.
Es que ha salido en anteriores programas. O sea, ¿qué sentido tiene que hemos estado aquí con empresas de transporte que están haciendo una apuesta para reducir sus emisiones de CO2 y que están repostando combustible 100% renovable? ¿Qué sentido tiene que ese combustible 100% renovable pague exactamente el mismo impuesto que si fuese 100% fósil? Pues hombre, el incentivo para estas empresas realmente no está.
Claro, y si le quitas ese impuesto de hidrocarburos, el año que viene si es el 11, pues un 11% menos, que tampoco es quitarle todos los impuestos, pues ya hace que sea suficientemente atractivo cuando se ve que muchas veces al final vas a intentar repostar donde es un poquito más barato, y con esa contribución, lo que dices del 1%, reducen 15% las emisiones, pues al final, ¿qué más propuestas se pueden hacer?
Bueno, pues a nivel, pues lo comentamos simplemente, incrementar esos objetivos de contenidos mínimos de combustibles renovables, yo creo que sería el más efectivo, porque lo acerca a todo el mundo. Luego, pues hemos visto distintos PERTES. Una de las conclusiones, ¿por qué no hacemos un PERTE de los combustibles renovables? Tenemos PERTE energías renovables, de hidrógeno, ¿por qué no? De vehículo eléctrico, ¿por qué no un PERTE para combustibles renovables?
No hay ni una sola línea de ayuda para combustibles renovables en los PERTES actuales, ni una.
Sí, ni se prevé tampoco.
Por tanto, son pequeñas medidas que yo creo que nos posicionaría y nos permitiría, yo creo que diversificar nuestra capacidad industrial y sobre todo tener más palancas para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones.
Claro, es que esa puede ser otra idea. A lo mejor no para incentivar el uso directamente, no los impuestos, pero por lo menos un PERTE para crear esas inversiones que decía Inés, millonarias, para el refino de los biocombustibles, que tengan unas ayudas para que al final los que van a hacer la inversión tengan un respaldo, una ayuda, porque al final generas puestos de trabajo y lo que decimos, se mueve toda la economía.
Y que incluso sin ayudas que tengan visibilidad, lo que decíamos antes, es que si ahora mismo su visibilidad solamente llega a 2026, que eso es pasado mañana. O sea, estos proyectos son proyectos que tardas años en implantarlos, son proyectos de larga maduración, por lo menos una senda de objetivos a 2030. Que las empresas que tienen que invertir tengan una visibilidad sobre
lo... Sí, en ese sentido, lo mismo la semana pasada en la Asamblea de TIC nos lo decían, las empresas que fabrican los fabricantes, ¿qué hago? ¿Cómo? Porque claro, un desarrollo de un nuevo motor, un desarrollo que ya las emisiones no tienen que ver, las Euro 6 con las antiguas, son a varios años esa inversión. Necesito tener una certidumbre, vamos a decir, para que yo me arriesgue a invertir mi dinero.
Y otro punto que no hemos comentado es que los combustibles renovables son también claves para descarbonizar ya no solo el transporte por vía terrestre, sino el transporte por vía aérea y también el transporte marítimo. Y ahí sí que es muy difícil pensar en otra vía que no sean los combustibles líquidos. Es un tema meramente físico. No puedes poner en un avión la suficiente energía como para hacer un vuelo de largo radio. Para llevar a un alto número de personas. Y aún así, aunque se habla mucho, por ejemplo, del avión propulsado por hidrógeno, todavía no estamos ahí. Y los aviones tienen vidas medias de 20, 25 años y siguen volando. Por tanto, hay que actuar sobre ello, con la flota de aviones que hay ahora mismo. Y algo parecido ocurre con el transporte marítimo. No puedes llenar un barco de baterías más que nada porque compites con el volumen de carga de manera similar al,
sí, claro,
al avión. Por tanto, tienes que ir a un combustible que tenga una densidad energética suficientemente alta. Y si queremos sobre todo alcanzar los objetivos de descarbonización que plantean ambas industrias, la de transporte aéreo y transporte marítimo, no va a quedar más remedio que ir a un combustible de baja huella de carbono.
Nos quedan 30 segundos, David. ¿Con la nueva comisión habrá algún avance?
Uf, esa es una pregunta difícil, más que nada porque todavía no está ahí. Yo creo que se ven ciertos atisbos de tal vez de flexibilización, porque yo creo que la ambición no puede cambiar. O sea, tenemos que carbonizarnos y ya está, y será por la vía que sea. Electrificación, bueno, más bien por vías. Electrificación, combustibles renovables, hidrógeno, la que sea. Pero sobre todo esa flexibilización es la que yo creo que da un poco un rayo de esperanza, sobre todo para conseguirlo, porque es que si no, creo que no íbamos a llegar.
Uh-huh. Pues al final, como decimos, vamos a poner, o como hemos dicho, nuestro pequeño granito de arena cada uno para conseguir los objetivos de descarbonización, y esta es una opción real, factible y presente. David Cuesta, director de consultoría de negocio en ETT Data, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos y enhorabuena por el informe.
Muchísimas gracias por invitarnos.
Y como siempre, Inés Cardenal, portavoz de la Plataforma para los Combustibles Renovables. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Adiós, buenas tardes.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica FUE Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. Capital Radio, Madrid, 103.2.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Comunidad de Madrid.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los 3 grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector. Investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud. Con Francisco García Cabello.
Thank you.
La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio. Capital Radio.